Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Tú eres la música. Recuerden el correo, tueresmusica@gmail.com. Bueno, vamos a entrar en materia. Se dice que la música cubana, en la música cubana se utiliza mucho últimamente la palabra fusión. Pero es que fusión es todo lo que es música desde que en Cuba a alguien se le ocurrió agarrar una lata y un palo. El problema está en que se fueron fusionando, uniendo, utilizando recursos de distintas influencias musicales que tuvo Cuba a través del tiempo, ¿no? Desde la tonadilla escénica española, pero sí ya después en los años 30 o incluso antes empieza a influir la manera de orquestar y la industria poderosa del sonido de los discos de Norteamérica empieza a influenciar la música cubana. Nosotros también, en una interacción tremenda, empezamos a influenciar a los Estados Unidos, porque yo estoy de acuerdo con el maestro Cristóbal Díaz Ayala en que Cuba es uno de los países que más ha influenciado la música norteamericana. Hay algo que es importante destacar en esto, porque en la medida que se fue acomodando el oído de los compositores populares, algunos con conocimientos musicales, otros no, que se fueron acomodando a lo que es la síncopa cubana, a lo que es el cinquillo, a lo que es la clave de son, la que se usa para la rumba, a toda esa percusión que nace de esa fusión que hablábamos de la música africana y la música española, más las interinfluencias que van llegando desde el mundo entero. Pues bueno, ya se fue definiendo una serie de géneros y de ritmos donde Cuba ha tenido una influencia tremenda en casi todo lo que está alrededor nuestro, fundamentalmente el Caribe. Cuando empezaron los sextetos en el año 1920, que sale el habanero, ya empieza a definirse un formato específicamente para la música cubana. Y ese formato fueron primero los sextetos y después los septetos. No quiere decir que no hubiera orquesta, porque el primero que eso fue el danzón, que en 1879 se estrena Altura de Simpson en el Liceo de la Matanza, y es uno de los géneros inmortales de la música cubana, y el origen de una familia o la piedra de toque de una agrupación donde está la danza, la contradanza, el danzón, el danzonete, el cha-cha-cha, el cha-onda, la pachanga, en fin, todas esas cosas. Pero lo cierto es que en el mundo del son, los sextetos fueron los que marcaron la pauta. Después se enriquecieron a septetos cuando le añaden una trompeta, y así poco a poco se va engrosando. El sexteto Miquito, por ejemplo, tenía piano, estaba la tuna liberal, que después se vuelve la sonora matancera, y llega Arsenio Rodríguez con lo que se llamó la renovación orquestal de los años 40. Esa renovación orquestal tuvo la enorme virtud de inspirado en los formatos de bandas mayores, pues ya empezaron a darle un carácter propio y a producir para ese sonido.
Dum, dum, banza, ¿quién te mandó?
se le añade al septeto la tumbadora, se le añade el piano, y a una trompeta que ya tenía el septeto se le añade otra trompeta más, y es lo que se conoce como sonora. Después el propio Arsenio fue quien añade más metales a esa agrupación que se denominó conjunto. Y el primer ejemplo de eso es el propio Arsenio Rodríguez, el padre de la renovación orquestal, antecedente de la salsa. Cuando introduce la renovación orquestal, él había nacido en 1911 en una finquita que se llamaba La Victoria, cerca de Guira de Macuriges, en Matanzas, y falleció en Los Ángeles, Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1970. Pero Arsenio fue el primero que estructuró de manera más orgánica esa conjunción de instrumentos y nos dejó para la historia números como este con que empezamos nuestro programa hoy. No me llores, Arsenio Rodríguez y su conjunto.
No me llores, lagrimita, que me siento una casita que me acaba con el alma. Tata, tú me pones una carita que me siento un desvarío que me perturba la calma. No me llores, no me llores más. Papacito de mi alma, eres mi vida. Tú sabes que ese disco está rayado, ya de oírlo tengo canas. Todo es mentira. No me llores, no me llores más.
Otra de las grandes agrupaciones de la música cubana que también se hizo un sonido universal y influenció a todo el mundo y su tía fue el conjunto Tací.
El caimito morado le gusta a la gente. El caimito está abandonado. El mamey colorado le gusta a la gente.
El conjunto Tací tuvo su origen en el sexteto Miquito de los hermanos José y Manuel Saldarino. En 1937, el grupo fue contratado por el Casino Nacional de Marianao y tomó el nombre de Sexteto Casino. Ahora, en 1941, se incorpora Roberto Spi y bueno, más músicos, ¿no? Pero esto ocasionó la adopción del nombre de conjunto Casino, que comenzó a grabar en la RCA Víctor. Fíjate que había un problema, porque es que Spi, que era cienfueguero, había tocado en una agrupación que creo que, si mal no recuerdo, se llamaba Conjunto Caonabo. Y de ahí, él ya después, cuando él se queda con la dirección del Casino, pues bueno, se llama definitivamente Conjunto Casino.
Que la malanga entre en la aristocracia. Que la malanga entre en la aristocracia.
Siempre estuvo en los escenarios más importantes de Cuba. A él, ellos fueron el grupo de planta del Casino de Marianao, Casino Nacional. Por eso, cuando incluso cuando engrosan con mayor instrumento, buscando una sonoridad más completa, se llama Conjunto Casino, porque trabajaban, era la orquesta de planta del Casino. El estilo del Casino era más apegado a las armonías del jazz, específicamente del swing, del bebop, y se embarcó en la corriente más progresiva entre las agrupaciones soneras de su tipo en esta época, junto al conjunto de Arsenio Rodríguez, representando la línea afrocubana, y el conjunto Sonora Matancera. Después, apegado a la guaracha y la rumba mestiza, el Casino conforma un patrón que siguieron muchas agrupaciones desde ese mismo instante. Después todo el mundo se fue por el conjunto colonial de Nelo Sosa, el conjunto de Zené Suárez, el conjunto de Ernesto René, de Mano del Liceo, el Cubacán, Rumba Habana. Por ahí vino toda una familia maravillosa, ¿no? Porque ya desde el 33, cuando se forma el Sexteto Miquito, ya ellos tenían piano, como dije, ¿no? Pero después, ya cuando llegan a la radio, mi padre Germán Pinelli los presentaba como los campeones del ritmo, la trilogía de Fast, Spi y Ribot. Y trabajaban, bueno, cuando ellos hacían los shows en lo que era el estudio 2 de ya CMQ, cuando pasó, el CM estaba lleno. Después, cuando la televisión echó del mediodía, era uno de los grupos que más asiduamente ahí se turnaban las orquestas por una semana completa. Una semana le tocaba una charanga, como Fajardo y sus estrellas, como el Aragón, como la Sublime. Otra semana le tocaba al conjunto Casino, le tocaba a Pancho Bravo, le tocaba a Chapotín, en fin. O sea, una nutrida representación del baile popular en distintos programas. En CMQ Radio me acuerdo que también estaba Fiesta en el Aire, que duraba 3 horas los domingos, y traían muchas orquestas del interior. El conjunto de Luis Santí, todas aquellas cosas. Yo estaba hablando cuando hice el homenaje a Arsenio Rodríguez, estaba hablando con Papo Luca, el padre de, digo, con Quique Luca, el padre de Papo Luca, una eminencia en el piano, en la salsa, y él me decía que lo que habían hecho ellos siempre era música cubana, y que partían de 3 fuentes fundamentales: Arsenio en primer lugar, Casino en segundo, Sonora Matancera en tercer. Pero fueron los tres, él le llamaba los tres grandes, ¿no?
Como me gustas tú, ya no puedo evitarlo. Como me gustas tú, imposible callarlo. Te lo dicen mis ojos, te lo dicen mis labios, que añoran los besos de tu corazón.
Después que se va, ¿cómo se llama?, Agustín Ribó, que decide fundar su propia agrupación, entra Orlando Vallejo.
En este amor que a todos voy contando, si ahora soy dichoso, ahora soy feliz, ahora soy feliz porque te tengo a ti.
Mucha gente, después ya en el 56, que sí fue un golpe para el Casino, Roberto Fá decide fundar su propia agrupación, porque cuando se separa del Casino, con él se van varios músicos como Cristóbal Doval y otros más que eran emblemáticos en el Casino.
Despertaste nueva vida en mí para ser faro de mi querer. Hoy me tienes medio loco porque ya siquiera un poco has de alumbrar mi ilusión.
Pero lo cierto es que el conjunto Casino, junto con Arsenio, fue uno de los que más influenció a todo lo que vendría después, hasta nuestros días. Así que vamos a escuchar la conga del Casino.
Estás escuchando Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Otro de los grandes fenómenos de la música bailable tropical, por llamarlo de alguna forma, fue un boricua que nació en San Mateo de Cangrejo, Santurce, en Puerto Rico, el 5 de octubre de 1931, y bueno, vivió hasta 1987, el 13 de mayo. Me refiero a Ismael Rivera. La gente lo conocía como Maelo, el sonero mayor de Puerto Rico, y también le decían el brujo de Borinquen. Fue un cantante que, bueno, ya cuando era sonero, y después se integra a la salsa, ¿no? Fue el primer hijo de un matrimonio compuesto por Margarita Rivera y Luis Rivera Esquiliné, carpintero banista. A Ismael le siguieron cuatro hermanos, Diego, Laura, Belice y Tommy. De niño, bueno, siempre se manifestó por la música, aunque tuvo que trabajar de muchas cosas, limpiabotas, para así contribuir al sostén del hogar, albañil. Pero bueno, en cualquier rumba que se formaba por su casa, de Santurce Cangrejero, como le llaman, ahí estaba él con un amigo de toda la vida, Rafael Cortijo, el creador de Cortijo y su combo. Incluso cuando con albañil, bueno, él en una entrevista dice que él como albañil ganaba 55 pesos a la semana. Pero ya cuando le dan la oportunidad de cantar, entra por 32.80 a la semana. En el 52 entra en el ejército de Estados Unidos, después fue licenciado porque no hablaba bien inglés, y cuando llega a la isla, de nuevo a la Isla del Encanto, Cortijo le consigue trabajo con la Orquesta Panamericana de Lito Peña, con quien grabó y pegó varios éxitos de los grandes, ¿no? Y él cantaba, pero siempre terminaba descargando con Cortijo. Hasta en el 54 es que él logra ya integrarse al grupo de Rafael Cortijo, con quien grabaría, creo que fueron 17 discos. Ahí pegó el Bombón de Elena, el Negro Bembón, Besito de Coco, todas esas cosas, Maquinolandera. Ya Maelo era uno de los grandes entre todos los cantantes. Hay una leyenda que dice que Benny Moré fue quien le puso sonero mayor. No es cierto. Benny compartía con él y lo respetaba. Pero quien le llamó sonero mayor fue un productor cubano que lo estuvo manejando cuando él estuvo en Nueva York, que se llamaba Ángel Maceda, dueño del club Bronx Casino. Y además eso lo dijo él mismo dice, el que me puso eso fue al cubano Ángel Maceda, ¿no? Y ahí tocaban ellos en el Palladium, en el Chita, con la orquesta de Tito Rodríguez, con Tito Puente, con Pérez Prado, con Arsenio. Aunque Arsenio era más del club cubano-americano, era más el del South Bronx. En marzo de 1962, Maelo es detenido. Le encontraron la cannabis, o sea, marihuana en el bolsillo, ¿no? Y realmente lo condenaron a 4 años en un centro de rehabilitación en Lexington, en Kentucky. Y Bobby Capó, el gran compositor, sintió como propio el encierro de Ismael y le compuso un número que llegaría a convertirse en como una especie de estandarte, ¿no? De himno de los presos, de los reclusos, las tumbas. Porque la prisión de Kentucky tenía, o tiene, no sé, varios pisos hacia abajo. O sea, está a nivel del suelo, tiene varios sótanos que están llenos de celdas. Y por eso le puso las tumbas, hizo esta, ese número.
Cuando yo salte de esta prisión,
ahora hay una cosa, porque cuando Maelo sale, se le da un recibimiento donde fueron a verlo una infinidad de personas y fueron los más importantes artistas a cantar. Y Andy Montañez, que era un muchachito que empezaba en ese momento, recuerda que cuando él sale, le toca salir tarde. Ya había avanzado el espectáculo, la gente estaba desesperada por oír a Maelo. Y entonces hay gente que empieza a silbarle porque quieren que venga Maelo. Y entonces él siguió cantando, pero se cortó, como decimos los cubanos, ¿no? Y entonces salió Ismael Rivera, le quitó el micrófono, le tiró el brazo por encima y dijo: señores, eso no se le hace a un cantante, por favor. Yo le agradezco mucho a este muchacho que haya venido a recibirme. Vamos a darle un aplauso y vamos a cantar juntos. Y entonces Maelo, el grande gigante, la leyenda, le hizo segundo a Andy Montañez y cantaron juntos. Es una cosa que él cuenta con mucha emoción en su vida, porque realmente ese era Maelo.
Yo creo que voy solito estar cuando me muera.
El incomprendido.
He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Pituki, pero yo solo estaré. Tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Miro una estrella y deja de brillar. Tomo una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada. Soy ya sin ti. Yo, pero que yo solo estaré y juraré que cuando muera, Belinda, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo. Por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, nada, nada soy. Y tú te iba aquí limpín para ti. Pero que yo solo estaré. Pondré tu nombre a flor de labios y moriré. Comprendido, yo soy Maelo el incomprendido. ¡Epa! ¡Qué
estás escuchando! Tú eres la música. Con tu Tony Pinelli.
La belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Otro de los fenómenos, con llamarlo por alguna forma, que yo pienso que en las clases de marketing de las universidades, lo que es el marketing de servicio, debería estudiarse su historia, ¿no? Y debiera analizarse su línea de trabajo, la Sonora Matancera. Se fundó el 12 de enero de 1924, teniendo a Valentín Cané, que brindó su casa para los ensayos y todas estas cosas, para el nombre de Tuna Liberal. ¿Ustedes saben lo que es una tuna? Es una agrupación fundamentalmente de cuerda. A petición de un partido local del mismo, lo pusieron, o sea, el Partido Liberal, le pusieron Tuna Liberal. Y entonces, los empleaban para amenizar las reuniones, los mítines y toda esa cosa, ¿no? Ahora, en el año de 1926... cambia su nombre con el auge de los cuartetos, que digo, empiezan en el 20, en el 26 surge un Naranjo de Cienfuegos, y bueno, en el 24 ya había surgido ya la Tuna Liberal, pero en el 26 cambia su nombre al de Septeto Soprano. Ese mismo año entra Carlos Manuel Díaz Alonso, Caíto, que fue también famosísimo, y entra en 1927 Rogelito Martínez, por recomendación de Caíto fue precisamente, y Martínez sería su director por mucho tiempo. En ese tiempo se le cambia el nombre al conjunto, pasando a ser Estudiantina Sonora Matancera. Y cuando viene la renovación orquestal que empieza en boga y empieza a formarse los conjuntos, entre 1947 y 1959 ya marcan indeleblemente la historia como la Sonora Matancera de Cuba.
Bonifacio no le gusta el mambo, porque se baila separado. A Bonifacio no le gusta el mambo, porque se cansa demasiado. Le gusta más el danzón, le gusta más el bolero, pues dice que puede hablar bien pegadito al oído, y el mambo de Pérez Prado no lo deja conversar. Se sofoca demasiado.
En 1947 firmaron para un sello discográfico, Stinson, pero utilizaron otro nombre, porque habían firmado con la Panal, y esa casa Panal tenía la exclusividad de Sonora Matancera, o sea, graba con Stinson con el nombre de Conjunto Tropicabana. Lo cambiaron por Tropic Habana. Estaban los cantantes Miguel de Gonzalo, Fredito Valdés y Bienvenido León, tremendos cantantes todos, ¿no? Ya entró Gillo, ya empieza a organizarse, Rogerito era el director, llega entonces a la Sonora Matancera Daniel Santos, el cantante boricua, que ya poseía una larga trayectoria y un amplio renombre hasta llegar a Cuba. Con la Sonora Matancera, ahí se catapulta su fama.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro.
Y ahí es donde yo digo que tiene que estudiarse la línea de trabajo de la Sonora. Porque después del inquieto Nacobero, Daniel Santos, vino Mirta Silva.
El que de más se muere, el que de más se muere, ya lo que iba a dar lo di, y fíjate si habré dado, que aunque busco no he encontrado a quien me supere a mí.
Y ahí ya se coge como costumbre, al revés de los conjuntos y las orquestas de la época, al revés de ello, Rogerito busca, permite, propone todo cantante que llega, que tiene ya con cierta fama y cierta calidad reconocida de cualquiera de los países, se brinda a ser el grupo acompañante de ellos. Por eso cuando ellos se van de Cuba después, logran que en cada país que llegaran, la gente agradecida de la escolta que le habían dado a la estrella de su país lo recibiera con los brazos abiertos. Nelson Pinedo, Alberto Beltrán, Carlos Argentino. No, bueno, Ahí cantaron con la Sonora Matancera una infinidad de grandes estrellas cubanas y también muchos de los cantantes que fueron famosos en América. Y un mérito que tiene la Sonora Matancera es que impone, cuando se va Mirta Silva, hace su dinerito y quiere volver para su terruño, entonces entra la sonera más grande que ha dado Cuba, Celia Cruz.
Misericordia, Virgen de Regla, misericordia, Reina del Mar, para tu hija que está tan sola y necesita la caridad. Agua te pido, yema y aloe, agua te pido para limpiar el caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yema
ya. Ya con Celia la rechaza el sello Sico, que era de Mr. Siegel, pero Rogelito la impone. Rogelito discute, se faja y la impone. Y después fue la combinación del siglo, Celia Cruz con la Sonora Matancera.
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Ahora, otro sin duda que también es un señor que, bueno, que yo creo que marcó pauta. Yo creo que con Dámaso Pérez Prado se ha sido un poco injusto. Por un problema, digamos, de, no sé, quizás celo, competencia, vaya usted a saber. Pérez Prado nace en Matanzas el 11 de diciembre de 1916. Es conocido sobre todo por sus aportes al género del mambo, ¿no? Porque el mambo, usted sabe que viene de la familia del danzón cubano, de donde mismo sale cha-cha-cha. Pero él, realmente influenciado por el sonido de Stan Kenton, pues hace una fusión interesante de cosas cubanísimas, con su estilo muy personal. Incluso Pérez Prado logra un sonido que no logra nadie. Cuando usted oye la orquesta de Pérez Prado, es como la de Glenn Miller, dice, ese es Pérez Prado. Por la reverberación en las cámaras de eco, todas esas cosas que va utilizando, ¿no? Aprendió piano clásico con el maestro Rafael Somavilla, padre de Rafael Somavilla, que después fue director de la orquesta de Lice Rete en La Habana. Y ya empieza a meterse en la cosa del mambo. Él tiene, como pianista, era muy bueno. Era excelente como pianista. No fue un pianista, un jazzista de estirpe mundial, pero fue un tremendo tronco pianista que acompañaba y tenía una agilidad tremenda para tocar el piano. Y entonces ya empieza en el año 48 a grabar mambos. Había un cantante cubano que la historia no le ha hecho justicia, se llamaba Kiko Mendive. Kiko Mendive fue la primera gran estrella de la música cubana en el cine mexicano. Y en vez de regresar a Cuba, él va a Venezuela una gira, se enamora perdidamente de una venezolana y dijo, aquí mismo planté, y se quedó en Venezuela. No fue como Benny, que sí también, ya después sustituye a Kiko cuando Kiko se va para Venezuela, aunque los dos coincidieron en el tiempo. Y Benny era algo especial. Kiko no era malo, era más expresivo que Benny. Benny era más cantante, este era más actor. Pero ya después, cuando Benny arranca, lo único que le queda es el cielo. No tiene techo. Entonces ya Kiko Mendívil lo manda a buscar a Pérez Prado para que le componga, o sea, o para que le arregle los números. Y ahí cuando llega a México, se queda en México, hace su banda en México de mambo. La agrupación, esto es una opinión muy, muy particular, que más influenció a Benny Moré, al punto que cuando él hace La Tribu, su banda, la hace similar a una big band de 22 o 23 profesores. Entonces, esta independiente de que Pérez Prado, que sacó bronca con el Sindicato de México, bueno, ¿quién no se faja con el Sindicato de México? Eso es candela. Y entonces estuvo fuera, estuvo en Estados Unidos, pero es que después hizo Patricia. Su versión de Cerezo Rosa fue la primera versión de un latino que estuvo 48 semanas en el top hit de Latin de Billboard. Pérez Prado es un fenómeno. Cuando hace la suite de las Américas, es una pieza, es una joya. Es una. Yo me acuerdo que yo estaba en México trabajando, como llevando orquesta y esas cosas allí, y yo paso por San Antonio y Revolución, los que conocen la Ciudad de México, donde es una esquina muy populosa, y yo siento un olor a café. Y le digo al chofer, para ahí, compadre, ese café cubano. No, aquí no hay café cubano. Usted tiene la obsesión con el café cubano, Tony. No. Ahí está el café cubano. Entonces hay una torrefactora allí mismo, en esa esquina. Y voy para allá. Y digo, perdón, ¿usted está tan tostando café con cubano? Y dice, sí, claro. Yo no me diga, chico, no tiene la mina de oro. Y eso, dice, no, nosotros tenemos un vecino que vive aquí hace muchos años, que nos enseñó a tostar el café con su poquito de azúcar, torrefacto, como les gusta a ustedes, todas esas cosas. Digo, coño, qué bárbaro. ¿Y es cubano? Y dice, sí, sí. Míralo allí, mira, está parado ahí frente a la chonera. Niño, nada más super esperado. Entonces cruzo y digo, maestro. Y se me queda mirando. Le digo, mire, yo lo conocí a usted muy chiquitico. Entonces le dije de quién yo era hijo, eso, me habló de un abrazo, de lo más cariñoso. Incluso esto, a él lo invitaron a la embajada de Cuba después de eso. Y le dijeron que si quería ir a Cuba, él dijo que no. Que a él no le gustaba el gobierno que había en su país y que él no regresaba. Y murió en el año 1968. Pero es que Dámaso Pérez Prado, yo pienso que ha sido uno de los músicos más talentosos y originales dentro de la catarata de talento que es nuestro país, que es Cuba. Mambo número 5. Óiganlo y dime si no es verdad. Ahora, independientemente de todos esos monstruos cubanos, ¿no? Hay una cosa que pasa en Nueva York con una orquesta que hace Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, Fran Grillo, machito.
Que tú vas por aquí. Ando en busca una chamaca que yo tengo por aquí.
Nacido en La Habana el 13 de diciembre de 1908 y falleció en Londres el 15 de abril de 1984 en plena actuación en el Ronnie Scott de León, donde le dio el infarto, ¿no? Era hijo de un obrero, de un cigarrero, como se decía en Cuba, ¿no? Se convirtió en un profesional de la música desde que era un adolescente. En 1937... emigra a Estados Unidos porque va a trabajar como vocalista de la Estrella Habanera. Trabajó con varios artistas y orquestas latinas a finales de los años 30 y también trabajó con el Cuarteto Caney y con el Catalán Aplatanado, que le sacó lasca a la música cubana, aunque él hacía una música cubana como para que los americanos la entendieran, como él decía, ¿no? Xavier Cugat. Y machito, la vida, la suerte, un super músico que ya tendremos que hablar de bastante, que fue Mario Bauzá. Se enamora de una de sus hermanas, Estela. y se casa con ella. Y entonces ya entra Mario Bosé a ser el arreglista principal de Machito y sus Afro-Cubans. Machito murió durante un concierto en Londres en 1984 a causa de un ataque al corazón mientras tocaba en el Ronnie Scott de Londres. Yo pienso que eso es una muerte. Bueno, ha habido varios que han muerto así, Miguelito Valdés, el mismo René Cabel empieza la cosa así, pero creo que puede ser una muerte. La muerte no es feliz, pero digo yo, en un sentido, feliz para un artista que amó las tablas. Vamos a escuchar a los Afro-Cubans de Machito en Changó Tabení.
Changó Tabení, Changó Tabení, Changó Tabení. Con el machete en la mano, tierra va a temblar. Sarabanda, malongo, mundo va a acabar.
Otro músico que ha elevado la música cubana, y mucho, no es cubano, es venezolano. Se llama Oscar Emilio León Simosa. Oscar León.
¿Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá? Del panquelero. ¿Qué pregones más lindos se escuchan del panquelero, mamá?
El 11 de julio de 1943, nació en Caracas, caballo corredor de pista fangosa, trabajó en todo lo que pudo para ganarse la vida. Él adoptó el apellido de su padrastro, no de su papá. Su papá no lo reconoció. Y su mamá se casó después. Su mamá se llamaba Carmen Dionisia Simosa. Se casa con Justo León, porque el papá de Oscar de León se llamaba Florentino Padrón y no lo reconoció. Como a muchos de los grandes, la gente se asombraría si sabe cuántos hijos no fueron reconocidos por su padre. Por ejemplo, Silvestre Gutiérrez, padre de Benny Goré, se ganó el título del comebola de la vida, pues mira lo que se perdió, como el padre de un marino que se llama Verdecia de apellido, que fue el padre de Matamoros, y el padre de Carlos Gardel, no lo reconocieron. Pues bueno, este señor empezó a cantar, ya oía desesperadamente al trío Matamoros, la Sonora Matancera, la Villa Caracas Boy. Sus influencias más grandes, según él mismo confiesa, han sido Benny Moré y Celia Cruz.
Celia Cruz, yo a ti te canto porque eres mi inspiración. Me sale del corazón ofrecerte a ti mi canto. Yo sonero emocionado, no tiene comparación. Yo sonero emocionado, tú no tienes comparación.
Oscar de León, tú eres para todo el mundo entero un perfecto caballero, amigo sin condición.
Gracias.
De los mejores soneros, lo digo de corazón. De los mejores soneros, lo digo de corazón.
era mecánico, taxista, y ya estaba tocando en un lugar, en esta cervecería que se llamaba La Distinción, y a partir de ese momento cantaba en los coros y demás, y un día el cantante falta, estaba fónico, y el tipo le dan el bate. Y cuando empezó a improvisar, ahí mismo. En 1972, el dueño del local tenía mucha competencia y decide ampliar el local y contratar una orquesta más grande. Y cuando Oscar se entera, va y le dice al tipo, ¿yo la tengo? ¿Usted tiene una orquesta? ¿Cómo no? No, vamos a traerla, estamos ya acabaditos, va a salir caliente. Y se manda a correr y va para casa de César Monge, que era trombonista, y fueron buscando algunos músicos y armaron un conjunto con el que pudiera salir del apuro, y se aceleró, lo hicieron enseguida, una orquesta que en el momento entró Culebra y Iriarte, que después, bueno, tuvo poco tiempo, Jesús Narváez agarró el piano, pero cuando debutan en La Distinción no tenían nombre, y creo que fue el mismo César Monge, estaba de moda los Five Dimension en la radio, le dijo, ¿cómo se llama el grupo? Dijo, Dimensión Latina, y ahí se le quedó Dimensión Latina, además con Gran Tino, La Dimensión Latina con Gran Tino, porque ese mismo año grabaron El Nombre Pegó, El Número Pegó, todo lo que hicieron pegó. Después entró Vladimir Lozano, y realmente Vladimir ya le dio un impulso tremendo a la orquesta.
En mi Cuba nace una mata, que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar, porque son orillas.
Él fue a Cuba en el año 83. Ahí no se entendió por qué él iba a Cuba. Primero, Cuba es un templo para todas las orquestas. Yo estuve hace poco con Oscar de León conversando. Y él, bueno, ir a la tumba de Beni, él que es un hombre religioso, para él era como ir a la Meca y rendirle homenaje al bárbaro del siglo, no del ritmo. Y fue malinterpretado, le costó, incluso Celia se enojó mucho con él, que él la adoraba. Nunca más volvió a Cuba. Y él, además, es un hombre que por su desarrollo, por su conducta, no puede simpatizar con una dictadura, simplemente no puede. Vamos a escuchar a Oscar de León en uno de sus números más famosos, Llorarás.
Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más.
Estás escuchando Tú Eres la Música, con Tony Pinelli.
Ahora, cuando dice que la gente dice Guajacona para la orilla que ganan los tiburones, aquí no es Guajacona, aquí todos son tiburones de los que hemos hablado. Pero llegó el tiburón blanco.
Yo campesino he nacido y ahora vivo en el poblado. Por eso no he olvidado que en el campo yo he vivido. El maíz del que conmigo, la malanga que he sembrado, los guateques que he formado, como allá me he divertido.
Este muchacho, que nació un 24 de agosto de 1919 en Santa Isabel de la Raja, en la actual provincia de Cienfuegos, era el mayor de 18 hermanos, porque su mamá descendía de esclavos. Su abuelo, Gundo, era descendiente de una tribu bantú que fue capturado a los 9 años y vendido al propietario de una plantación cubana llamado Ramón Paredes. Gundo entonces se llamó Tarramón Gundo Paredes. Al pasar a ser propiedad del conde Moré, dueño de Central la Santísima Trinidad, se le cambió el nombre a Tarramón Gundo Moré. Posteriormente fue emancipado y murió como liberto a la edad de 94 años. Se conservó, por ser todos los descendientes de maternas de Moré, su bisabuela Julia, su abuela Patricia y su madre Virginia, así como el propio músico, fruto de uniones no formales. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que así el padre de Benny Moré fue un tal Silvestre Gutiérrez que no lo reconoció. Y se perdió ese orgullo de decir, yo soy el padre del músico intuitivo más genial que se conoce.
Laca mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laca mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Laca tengo para ti, este mi cantar sentido. Siempre fuiste distinguido por tus actos tan sinceros. Tus hijos son caballeros y tus mujeres altivas. Por eso grito que viva mi Laja con sus lajeros.
Santa Isabel de la Plata.
Bien, amigos, esto es todo por hoy. Nos dimos un recorrido. No sé cuánto hubiéramos tenido que pagar por entrar a Tropical para bailar con todos los monstruos. Estos. Qué maravilla, ¿eh? Esa es la música cubana que no dejó a nadie por influenciar. Pero Cuba es una potencia musical de verdad, de toda la vida. Y hasta otro momento. Este es Tony Pinelli caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Cambiando de tema. un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros.
Tribuna Libre, los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre, escúchelo los sábados y domingos a las 6 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Y en los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.